La respuesta que tuvimos de parte del Consejo Deliberante, en particular del Bloque Nuevo Compromiso Neuquino, cuando mediante aquella declaración hecha en los primeros días de abril, prácticamente una de las primeras sesiones de esta gestión, advertíamos al Ejecutivo Municipal respecto a la necesidad de trabajar fuertemente en lo que era lograr un nuevo lugar para la realización del vertido de los residuos sólidos urbanos en un lugar alejado de la zona en la que hoy se encuentra, para impedir que se sigan provocando las molestias de las que todos los sanmartinenses sabemos y que en particular sufre la gente de Cordones en Chapelco. Esta es una noticia que nos llegó así como un balde de agua fría, allá por el 20 de noviembre, más o menos, si mal no recuerdo. Fuimos convocados los concejales a una reunión plenaria porque venía la gente del organismo de control y el secretario de Obras Públicas a hablar de la sexta celda. El pedido de reunión fue así, reunión con la gente del organismo de control para charlar sobre la sexta celda. En esa reunión nos explicaron que había sido imposible avanzar con lo que nos dijeron todo el año, desde aquella comunicación hasta entonces, respecto al proyecto de regionalización que había, que involucraba Junín de los Andes, San Martín de los Andes, y que dependía de un crédito que daría provincia a través del COPADE. Nos hablaban de tierra donde se ubicaría ese vertedero regional, que era en inmediaciones de Rinconada, en un predio que es de provincia. Esto iba atado de la mano también de un efectivo encapsulado de los residuos, porque pensar también en trasladar diariamente los residuos de San Martín de los Andes a 70 kilómetros de distancia implica un costo importante que, bueno, tenía que mitigarse de alguna manera con la efectiva realización de estos del encapsulado para poder depositarlos el tiempo que sea necesario, sabiendo que hasta se los puede tener 7-8 meses en las condiciones en que deben estar, o sea, no estar rotos, y después hacer un traslado no tan permanente, sino cada tanto hacer los viajes. Pero bueno, nada de esto sucedió. Supuestamente hubieron trabas de parte del municipio de Junín de los Andes para no sumarse a este proyecto, y la realidad es que de buenas a primeras quedamos ahí con que la única solución para los residuos sólidos urbanos San Martín de los Andes es habilitar la celda número 6.
¿A partir de cuándo estaría esta celda funcionando?
Mira, en esta reunión lo que hicimos fue hacer una visita al vertedero nuevamente para que nos explicaran in situ dónde iba a ser el lugar. Concurrimos ahí con el concejal Lopinto, la gente del organismo de control, la gente de la empresa, por supuesto, el inspector de obras del vertedero, el ingeniero Peralta, y nos mostraron cuál era el socavón correspondiente a la celda sexta. Piensan que, los objetivos de ellos, de la empresa, es que esta nueva celda tenga una capacidad superior a la que tienen las celdas anteriores. Uh-huh. Creo que eran 5.000 metros cúbicos, le puedo dar el número, y esta era de 8.000 metros cúbicos, una cosa así.
¿Y con qué proyección? ¿Para cuántos años?
Justamente ahí, para alargar lo que es la duración. Si esta duró 4 años y medio más o menos, esta sería para 6 o 7 años. Más o menos es la proyección que tienen ellos. Si bien hoy sabemos que el vertedero, la celda 5, está a un nivel del 70, 70 y algo por ciento, eso siempre fue medio vidrioso porque la empresa decía una cosa, el organismo de control decía otra. Dicho por la gente de la empresa, ante mi pregunta, dijeron que tiene para un año más para colmatarse, digamos todo este año. Pero ahí también sucede que, primero, esta decisión que toma el Ejecutivo tiene que ser avalada por el Consejo Deliberante, con una mayoría especial. Y también la empresa necesita de tiempo, que es alrededor de 3 meses más o menos, para lo que es todo el sistema de la generación del fondo de la celda, no me sale la palabrita, que tiene que colocar la bentonita y la membrana especial. Uh-huh. Para impedir las filtraciones, y eso le lleva un tiempo de 3 meses, y que también depende de lo que es la cuestión climática, como siempre. Entonces, lo que yo supongo es que ni bien arranquemos las sesiones en febrero o marzo, ya calculo que va a estar entrando al Consejo Deliberante la propuesta sobre el convenio de concesión de la celda número sexta, en las condiciones que lo proponga el Ejecutivo. En definitiva, lo que pasó es que el Ejecutivo Municipal decidió, primero desoyó aquella alerta que le dimos del Consejo Liberante, pero fundamentalmente creo que lo que ha hecho es defraudar de una manera importante a las expectativas que tenía la gente que tiene, la gente de Cordones del Chapel, con respecto a no tener que seguir conviviendo con un vertedero ahí a pocos metros de sus casas, a pocos metros de una escuela, a pocos metros de lo que seguramente va a ser el futuro crecimiento de la ciudad, o por lo menos el crecimiento más importante, más masivo. Porque yo estoy segurísimo que, así como nos pasó a nosotros en campaña, una de las principales cuestiones que mencionaban los vecinos de esa zona era la necesidad de ubicar el vertedero en otro sitio que no fuese en ese lugar. Seguramente, como se hace en campaña, se habrá prometido que sí, que lo vamos a lograr, porque tenemos el apoyo de acá, de allá, de provincia, qué sé yo, pero la realidad es que hoy estamos a las puertas de la habilitación de una nueva celda en ese mismo lugar, y bueno, con una proyección, como te decía, de 6-7 años más, con lo cual pasaría esta gestión y el problema le quedaría a la gestión que viene, pero fundamentalmente es el problema que le seguimos generando a los vecinos de esa zona.
Ahora, Evaristo, bueno, la decisión ya está tomada, inclusive ayer entrevistábamos a la intendenta y lo confirmó, ¿no?, que se abrirá esta sexta celda. O sea que por este lado ya sabemos que por varios años más tendremos el vertedero en el mismo lugar, ¿no? Digamos, una celda al lado de donde está la otra y se seguirán vertiendo los residuos sólidos ahí. Más allá de que esto continúa, ¿será con la encapsuladora o no? Porque esto también modificaría, si bien no es la solución óptima, pero mejoraría las condiciones para que no esté la basura, digamos, volando como está al día de hoy, y también para el tema de impedir el acceso, ¿no?, de gente que hoy en día puede acceder al basural con los peligros que eso implica, ¿no?
Sí, bueno, mirá, ahí viste en la clave. Lo último que dijiste, que respecto al cerramiento de todo el predio donde están ubicadas las celdas, es algo que todavía no se concretó, es algo que todavía el municipio debe. En aquella comunicación hablábamos del cercado perimetral, que en ese momento le correspondía a la empresa, después por un arreglo que hubo, por deuda, por otras cuestiones, entre empresa y municipio, el municipio se comprometió a proveer el cerco perimetral, esos 300 o 400 metros que estaban deteriorados, pero fue al mes de diciembre, fue al momento de esta inspección, que todavía el municipio no había provisto los elementos para el cercado perimetral, con lo cual la gente sigue ingresando al predio cuando se le da la gana, fundamentalmente cuando llegan los camiones, porque continúa esa actividad de buscar algo para reciclar, algo que le sirva, y lo sigo viendo permanentemente, familias enteras, chicos que entran ahí sin que nadie se lo impida. Uh-huh. Así que por ese lado estamos exactamente igual como lo mencionamos en abril, cuando advertimos de esta problemática. Respecto al encapsulado, que es la otra cuestión importante de lo que significa la disposición de residuos domiciliarios, el encapsulado realmente va de la mano, primero, de que no sean tocados por absolutamente nada ni nadie. Tiene que ver con una separación óptima, no tiene que quedar ningún elemento punzocortante, ni una madera, ni un clavo, no tiene que quedar nada dentro de lo que son los residuos, porque es una membrana que es bastante, no tiene una resistencia muy importante, al punto tal que cuando en el mes de septiembre, yo recuerdo que hice una visita ahí, en ese momento fui solo, solamente con mi asesor de medio ambiente, el licenciado Bota. Habían 5 cápsulas que habían elaborado en esos días, que tenía que ver con la recolección de todo un día, alrededor de 30 toneladas. Las 5 cápsulas estaban rotas. Primero estaban saltados los precintos, que es una historia vieja ya de la gestión anterior, que decían que los precintos no funcionaban, que saltaban. Uh-huh. Y después, bueno, las cápsulas rotas, y cuando pregunté por qué estaban rotas, la respuesta fue: ¿la rompen los pájaros o la rompe la gente que entra a cirugiar al vertedero? Lo único que yo conozco, bueno, en esta visita que hicimos ahí en noviembre, después de esta comunicación, también habían 7 u 8 cápsulas más, todas rotas. Después yo hablé con el encargado del CIRVE, el que tiene que ver con el funcionamiento de la máquina encapsuladora. Me dijo que el sistema de precintos realmente no funciona bien y que ellos habían optado por la solución nacional de Argentina, que es atarlos
con alambre.
Atarlos con una soga, hacerle unos nudos bien, bien importantes, y con eso habían logrado que por lo menos se mantenga los residuos dentro de esa cápsula. Lo que sí ellos no pueden lograr de ninguna manera es que vaya una gaviota, un carancho o lo que sea, o una persona, lo rompa y busca ahí adentro. De manera que, bueno, ahí se pierde también lo que es el sentido de la compactación, ¿no es cierto?
Claro.
Si no se puede hacer un compactado perfectamente, y con eso achicamos el volumen, eliminamos lixiviados, realmente el encapsulado no estaría cumpliendo con la función especial, que es tiene que ver con las cosas importantes que tiene el sistema. Cuando vos ves el videito que te da la empresa Ceriols, que es la que proveyó el sistema te encontrás con eso. Primero, que te achica el volumen de los residuos, que los puedes tener a cielo abierto sin ningún problema, que eliminás gran cantidad de lixiviados y eliminás los vectores fundamentalmente, o sea, roedores, moscas, aves, en fin, todo lo indeseable, además de los olores que se producen cerca del vertedero. Así que si esto no funciona correctamente, vamos a seguir muy, muy parecido a como estamos hoy, porque estoy segurísimo que al día de hoy todavía siguen estando rotos las cápsulas que se hicieron.
Pero esto no funciona porque no funciona bien la máquina, porque no se la sabe operar.
Mirá, justamente en esta reunión también nos hablaron nuevamente un año después, porque lo mismo nos habían dicho antes y lo mismo se decía en la gestión anterior, es que faltaba algún retoque que tenía que hacerse a la máquina, alguna calibración, y también faltaba lo que era la capacitación del personal que opera el sistema. Yo creo que un año después tener la gente necesaria sin capacitar, que serán, no creo que sean muchas personas, porque ahí en la planta CIRVE trabajan 12 personas nada más, así que ¿qué serán? 4 o 5 personas, la verdad no tengo idea, estoy hablando de algo que no conozco, pero hablar hoy de que le falta capacitación me parece una tontería, porque tendrían que haber mandado a la gente que va a operar la máquina a Córdoba, a Rosario, que es el lugar donde están funcionando, o donde está la fábrica, y se acabó el problema, si ese es el problema. Pero también, dicho por los responsables del área, tiene mucho que ver con la calidad de lo que es la membrana en sí, la cápsula, y el costo. No me acuerdo exactamente cuál es el costo, pero bueno, son las cosas que de las que se habla con este tema.
Bien, ¿cuál es la postura que van a tomar desde su bloque a partir, sabemos, la postura no, mejor dicho, cuáles son las acciones que piensan tomar o exigir desde el bloque una vez que se retome el normal funcionamiento del Consejo Deliberante, que culmine el receso?
Mirá, la verdad es que todavía no nos hemos juntado los integrantes de Cambiemos, fundamentalmente tanto la gente del PRO como Nuevo Compromiso Neuquino, por el tema del receso. Hay muchos concejales que han viajado, no están, y bueno, pero ya calculo que la semana que viene, a más tardar, será motivo de un debate interno para definir qué postura tomaremos al respecto. Pensemos en que esta advertencia que hizo el Consejo Deliberante salió por unanimidad en aquel momento, inclusive con el voto del oficialismo.
Claro.
Porque todos los concejales comprendimos que era un tema importante al cual el municipio debía darle la solución adecuada. Así que por más que esta es una encrucijada donde no te dejan otra opción, porque también lamentablemente aquí entra la cuestión de la responsabilidad de quienes tenemos esta responsabilidad, valga la redundancia, al momento de la aprobación de ese nuevo contrato de concesión para la celda sexta, porque está bien, queda bien por ahí, yo te digo, no, mirá, yo no lo voy a votar porque yo siempre dije que estaba en contra de esto, qué sé yo, pero también le está sumando una cuota de irresponsabilidad, porque si no pueden seguir adelante con la decisión tomada que tienen de abrir la celda sexta, imagínate vos que el Consejo le diga que no, ¿qué hace San Martín de los Andes con las 35 toneladas de residuos que generamos todos los días? ¿A dónde los llevamos? Si no hay un lugar preparado para eso. No hay muchas opciones. Eso es lo grave, lo complejo de esta instancia en la que nos encontramos. Así que bueno, ya veremos, como te digo, esta fue solamente una enunciación del organismo de control. Ya oportunamente sabremos cuáles son las condiciones de la concesión de esta nueva celda, los costos, en fin, todo tiene que ser analizado. Pero seguramente vamos a estar apurados por los tiempos, nos va a apurar todo el mundo porque tiene que resolverse ya por todo este tema que te decía, de las tareas previas que tienen que hacerse, de impermeabilización de la celda sexta, uh-huh. Toda esa tarea que lleva tres meses, un poco más tal vez.
Bien.
Así que bueno, ya en su momento te diremos qué es lo que vamos a decidir, ¿viste? Cuando toda la comunidad sepa cuáles son las características que va a tener este nuevo convenio de concesión.